Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy les vamos a contar sobre el pleno ordinario que se va a celebrar mañana aquí en Salobreña, en el Salón de Plenos. También les vamos a hablar de asuntos del ámbito de los sucesos. La senda litoral ha echado ya a andar, se ha colocado la primera piedra del primero de los tramos. Además, hablaremos de una programación del programa España en Libertad, 50 años, en la cual Salobreña tiene protagonismo. También les contaremos temas interesantes respecto al puerto de Motril. Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Escucharemos a 5 mujeres emprendedoras de Salobreña. Más temas, por ejemplo, en la cultura, con un libro que se presenta aquí en la villa. Mejor si los temas más destacados de este informativo los resumimos en titulares.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Como les contábamos, tenemos pleno municipal ordinario mañana a las 10 de la mañana. Inicialmente eran 6 los puntos en el orden del día, aunque ha habido una rectificación y se han añadido 2 mociones que no habían sido incluidas en el orden del día original, correspondientes al Grupo Municipal de Convergencia Andaluza. Pero hagamos repaso. Una sesión que va a comenzar con el habitual minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género, luego con la habitual también aprobación de las actas de sesiones anteriores, luego se tomará conocimiento de resoluciones de alcaldía, también de concejalías delegadas y acuerdos de junta de gobierno local, para pasar luego a las diferentes mociones. Hay 2 de Vox, una para solicitar al Ayuntamiento de la Villa la despavimentación de los parques y otra para la defensa de la libertad de circulación y contra la discriminación derivada de la zona de bajas emisiones en Granada. Decíamos que se sumaban 2 que no habían sido incluidas en los expedientes por omisión. En la primera versión del orden del día hablamos de 2 propuestas del Grupo de Convergencia Andaluza, una sobre la defensa del programa de detección precoz de cáncer de mama en Andalucía y otro sobre la grave crisis de seguridad en el sistema de pulseras telemáticas para víctimas de violencia de género. Y luego tenemos la moción del Grupo Popular, que en este caso exige el cumplimiento de la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la tasa de recogida de residuos en cortijos y en viviendas situadas en suelo rústico. Respecto a esta moción, el Partido Popular ha brindado detalles. Califica de inaceptable que el Ayuntamiento haya optado por ignorar la sugerencia de una institución clave para la defensa de los ciudadanos, un hecho que en su opinión resultará en que Salobreña sea señalada públicamente en el informe anual que el Defensor del Pueblo remitirá al Parlamento de Andalucía por incumplimiento injustificado. Según indican los populares, el Defensor del Pueblo andaluz da la razón a los vecinos en su resolución, que concluye que el Ayuntamiento ha estado cobrando la tasa de basuras en zonas rurales donde el servicio no se presta de manera efectiva o donde no existe un punto de recogida a menos de 300 metros de la vivienda. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Juan de Dios Márquez Moya, asevera que el Defensor del Pueblo ha dictaminado claramente que no se puede cobrar un impuesto por un servicio que no se recibe. Esto no es una opinión política, es la aplicación de la legalidad respaldada por jurisprudencia del Tribunal Supremo. Añade que el gobierno local ha actuado con una total falta de ética y respeto institucional, perjudicando económicamente a nuestros vecinos por inacción. Márquez afirma además que la imagen de Salobreña queda dañada por la negativa municipal y lamenta que la soberbia administrativa del gobierno local dé lugar a esta situación, además de afectar el bolsillo de los contribuyentes. La negativa injustificada a colaborar con el Defensor del Pueblo andaluz, comunicada por la propia institución, demuestra una grave falta de transparencia y rendición de cuentas. Salobreña no merece aparecer en el informe anual del Parlamento andaluz como un ayuntamiento que incumple la ley y desatiende a sus ciudadanos, añade el portavoz popular. A través de esta moción, el PP plantea 3 acuerdos fundamentales: cumplir íntegramente la resolución del Defensor del Pueblo andaluz, revisando las liquidaciones de basura cobradas a viviendas y cortijos sin el servicio efectivo o sin contenedor a 300 metros, iniciar los procedimientos para la devolución de los ingresos cobrados de forma indebida a los contribuyentes afectados y elaborar y ejecutar un plan progresivo de ubicación e instalación de contenedores en zonas rurales y diseminados, garantizando un acceso razonable al servicio para todos los vecinos.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la condena a 11 años de prisión impuesta a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina de 5 años en una vivienda de la costa tropical en el año 2021. El tribunal considera probado que el acusado aprovechó que estaba a solas con la menor para llevarla a su habitación con la excusa de leerle un cuento. La Audiencia de Granada ya lo había condenado por un delito continuado de abuso sexual, imponiéndole además 10 años de libertad vigilada tras su salida de prisión y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 12 años. La menor relató los hechos a su madre, lo que permitió activar la intervención médica y la denuncia. El TSJ confirma también la indemnización de 3.000 euros a la niña y la inhabilitación del condenado durante 16 años para ejercer cualquier actividad que implique contacto directo y regular con menores, al considerar totalmente creíble el testimonio de la víctima. Esta mañana se ha colocado la primera piedra de la senda del litoral, una de las actuaciones estratégicas que la Diputación de Granada ha puesto en marcha para la mejora de la costa y la puesta en valor de sus paisajes y recursos naturales. Un acto que marca en concreto el inicio de las obras de la Senda 1, el primero de los tramos de este corredor costero, que contará con una longitud total cercana a los 24 kilómetros entre Almuñécar y Salobreña. Este primer tramo, que supone un hito para el desarrollo del proyecto global, cuenta con un presupuesto de 1.210.500 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. El recorrido discurre íntegramente por la costa del municipio de Almuñécar, desde el límite provincial entre Granada y Málaga hasta el límite municipal con Salobreña. Además, incluye un ramal oeste que conectará el trazado principal con la carretera nacional 340, permitiendo el acceso directo al aparcamiento de la playa de Cantarriján, ubicado en las inmediaciones del límite provincial, según ha detallado la Diputación en una nota de prensa. El tramo principal de la Senda 1 comienza en el cruce con el arroyo de Cantarriján y finaliza en una pista de tierra que alcanza la carretera N340 y el límite con el término de Salobreña, situada al final de la playa del Barranco del Medio, punto limítrofe entre ambos municipios. Como parte de la actuación, también se llevará a cabo la mejora y embellecimiento de los espacios de descanso y disfrute paisajístico del litoral, como el mirador del Peñón del Lobo, el mirador de Cerro Gordo, el mirador de Punta de la Mona y el mirador de la Torre del Diablo. El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha participado en este acto de colocación de la primera piedra, acompañado por el diputado provincial de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, alcaldes de los municipios implicados en la Senda del Litoral y sociedad y empresarios de la costa tropical. Ha destacado que esta infraestructura mejorará la accesibilidad y la movilidad y permitirá disfrutar de uno de los paisajes más espectaculares del Mediterráneo. Es Francisco Rodríguez.
Esta senda es una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de generar empleo y de generar oportunidad de una comarca que se está despertando a sí misma y que hoy por hoy es una de las más competitivas de Andalucía, gracias principalmente al trabajo de las administraciones públicas, también, como no, de hosteleros y también de los agricultores, que son un gran referente en toda la comarca. El proyecto, cuya obra arranca hoy, como decía, va a vertebrar el litoral. Vamos a poner la primera piedra del primer tramo, un tramo que va a tener una longitud de 24 kilómetros entre Almuñécar y Salobreña, con un presupuesto de gasto de 1.210.000 euros... y que se debería ejecutar en un periodo no superior a 16 meses.
Un acto en el que, decíamos, han estado presentes alcaldes de varios municipios y, por supuesto, el anfitrión, el alcalde sexitano Juan José Ruiz Joya, quien ha manifestado su satisfacción por el comienzo de la senda litoral de la costa de Granada en el municipio, destacando que se trata de una inversión de 1.200.000 euros que permitirá conectar el paraje natural de Maro Cerro Gordo con la zona de Cabria, ofreciendo un nuevo itinerario que servirá para hacer deporte, pasear, disfrutar de la naturaleza e incluso acercarse a nuestro patrimonio, poniendo en valor el impacto turístico, ambiental y social del proyecto. El regidor sexitano ha agradecido a la Diputación de Granada esta inversión histórica para el municipio, recordando que se suma a otras actuaciones recientemente impulsadas por la institución provincial, como las viviendas para jóvenes o la mejora de turismo tropical, y que en conjunto constituyen la mayor inversión realizada en Almuñécar por parte del ente provincial, afirma en toda la etapa democrática.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña será protagonista en algunas de las actividades organizadas a nivel andaluz de la iniciativa estatal España en Libertad, 50 años, que conmemora el cincuentenario del inicio del proceso que permitió a España recuperar la libertad y consolidar la democracia, señalan desde el gobierno central. La iniciativa, impulsada por el comisionado especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y respaldada por un comité científico integrado por especialistas de prestigio, ha sido presentada hoy en Granada por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández. La programación combina memoria, cultura, reflexión y participación ciudadana, ha afirmado el delegado, y consta de unas 50 actividades que se desarrollarán entre noviembre y diciembre, distribuidas por toda Andalucía, en colaboración con instituciones académicas, culturales y formativas. Una quincena de ellas tendrán lugar en la provincia y Salobreña será protagonista en algunas, comenzando mañana mismo con las jornadas Memoria, Democracia y Educación, que reunirán en la subdelegación del Gobierno en Granada a especialistas, docentes y jóvenes para reflexionar sobre el valor del sistema democrático y la importancia de la educación en la defensa de los derechos fundamentales. Entre otras actividades, se desarrollará una mesa redonda sobre proyectos de memoria democrática en centros educativos con la participación de Elías Nazarí de la Villa, uno de los tres que compartirán a través de sus docentes experiencias de trabajo en el aula. Por otra parte, el 2 de diciembre tiene lugar una actividad en Salobreña denominada Fiestas de la Democracia, que se repetirá también en Puruyena y Huetortájar, aunque no se han brindado más detalles al respecto, salvo que será a las 7 de la tarde en espacios culturales municipales de estas localidades. En la presentación del programa, el delegado del Gobierno en Andalucía ha asegurado que su objetivo es abrir espacios de reflexión sobre el recorrido democrático, reconocer el papel de la cultura, la creación artística, la universidad, el profesorado y la sociedad civil, e impulsar propuestas divulgativas e intergeneracionales que fomenten el diálogo entre generaciones. Escuchamos al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
En total se van a desarrollar alrededor de 50 actividades en las distintas provincias, organizadas en centros culturales y educativos y realizadas en colaboración con instituciones académicas, culturales y también formativas. Los objetivos de la programación en Andalucía son acercar a la ciudadanía andaluza a los contenidos de España en Libertad, 50 años, promoviendo, como decía, una participación amplia y abierta, abrir espacios de reflexión histórica, cultural y social que nos permitan comprender mejor el camino recorrido por nuestra democracia.
Pedro Fernández ha invitado a la ciudadanía andaluza a participar en los actos previstos, destacando que esta conmemoración ofrece una oportunidad para recordar el camino recorrido, reconocer los logros alcanzados de manera colectiva y renovar el compromiso con la convivencia democrática y las libertades que sustentan la sociedad. El operador logístico TMG Motril Shipping mueve por el puerto de Motril la cifra récord de 117.000 toneladas en los últimos 10 días, informa Manolo Guirado.
El operador logístico Terminal Marítima Granada, TMG Motril Shipping, ha desarrollado una intensa actividad récord durante los últimos 10 días en el puerto de Motril, gestionando cerca de 117.000 toneladas de mercancía general y graneles sólidos. Estas cifras consolidan el papel estratégico del puerto como plataforma logística de referencia en el sur de España y pone de manifiesto el dinamismo del tejido industrial de la provincia, señalan desde la autoridad portuaria. Del volumen total operado, 98.690 toneladas corresponden a mercancías de exportación, entre las que destacan mineral de yeso, áridos, mineral de granito y dolomita. A ello se suman 17.824 toneladas de importación de productos como pasta de papel, cemento y caolín, que evidencian la diversificación de tráficos y la capacidad de los operadores para dar respuesta a múltiples sectores industriales. Entre las mercancías gestionadas además destacan especialmente dos grandes operaciones que se realizaron de manera simultánea durante 48 horas, 40.000 toneladas de mineral de yeso y 47.720 de áridos. Ambas partidas, destinadas a la exportación, proceden de exportaciones mineras de la provincia. Estos tráficos refuerzan el peso de la actividad extractiva en la economía regional y consolidan al puerto de Motril como el principal aliado logístico de la industria minera granadina. El presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, ha subrayado que este volumen de actividad demuestra la pujanza de esta industria, destacando el excelente ritmo de trabajo alcanzado por los operadores logísticos. Es el presidente del puerto.
Unos datos que vienen a reforzar dos mensajes importantes, ¿no? De una parte, la enorme utilidad que tiene el puerto de Motril y que supone para toda la minería de la provincia de Granada, prestando un servicio de internacionalización, de globalización y dándoles la oportunidad de exportar sus productos prácticamente a todo el mundo desde nuestro puerto. Y en segundo lugar, la fortaleza que tienen también los operadores logísticos que trabajan en nuestro puerto, que han tenido la enorme capacidad de estivar durante 10 días más de 117.000 toneladas, fundamentalmente de granel sólido, minerales de la provincia y también una parte de mercancía general y otro tipo de productos.
García Fuentes también ha señalado que esta actividad refleja el potencial del puerto para seguir atrayendo nuevos tráficos. Ha dicho que estamos trabajando para ampliar servicios, mejorar infraestructuras y ofrecer más oportunidades a las empresas. El compromiso demostrado por los operadores portuarios refuerza, dice el presidente, la imagen de Motril como un puerto moderno, eficiente y abierto al futuro. El puerto se ha consolidado como una infraestructura clave en el litoral andaluz, capaz de dar respuesta a las necesidades de sectores tan diversos como la minería, la industria manufacturera, la construcción y la agroindustria. Su crecimiento sostenido y su marcada vocación exportadora lo sitúan como un punto neurálgico para el desarrollo económico de la provincia de Granada y su área de influencia, concluyen desde la autoridad portuaria.
Motril ha iniciado la construcción del Centro de Interpretación de la Charca de Suárez, un proyecto dotado con 351.800 euros y financiado al 100% a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Motril Ciudad Saludable con fondos Next Generation. El nuevo edificio, que se conectará con el ya finalizado Centro de Recepción de Visitantes, servirá para reforzar la gestión, conservación y divulgación de los valores naturales de este espacio protegido, especialmente en torno al avistamiento de aves. La actuación incluye una sala de proyecciones y completará los servicios destinados al público. Tras su construcción, se licitará la dotación técnica e interpretativa del espacio. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado la apuesta continuada del Ayuntamiento por la Charca de Suárez, que en los últimos dos años ha recibido cerca de 1 millón de euros en inversiones. Ha anunciado que el próximo proyecto deberá estar concluido y justificado antes de mediados del año próximo. Es la alcaldesa de Motril.
Pues estamos hablando y en apenas dos años se han invertido casi 1 millón de euros en equipamiento para la Charca de Suárez. A esto también hay que sumarle las inversiones que se están realizando por parte de la Junta de Andalucía con ese apantallamiento, esa mejora de los caminos internos. Esas son inversiones propias de la Junta de Andalucía. Decir que esta es la última gran obra que se realiza con cargo al Plan de Turismo Sostenible.
La Charca de Suárez es un enclave clave para más de 200 especies, incluida la focha moruna en peligro crítico de extinción, y recibe anualmente unas 7.000 visitas, el máximo que permite su capacidad actual.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Andalucía por sí ha rechazado los presupuestos municipales aprobados ayer por el equipo de gobierno, al considerar que no responden a la realidad social de la ciudad, pese a ser los más altos de la historia del ayuntamiento. La formación andalucista ha denunciado que las cuentas no incluyen oferta pública de empleo, mientras avanzan en la privatización de servicios como el mantenimiento de zonas verdes. También ha criticado el escaso incremento destinado al comedor social Jesús Abandonado o la ausencia de programas de igualdad, ayudas a la rehabilitación de viviendas o bonificaciones sociales en tasas e impuestos. Andalucía por sí ha cuestionado además el uso excesivo de subvenciones nominativas, que a su juicio deja fuera gran parte del tejido asociativo motrileño y acusa al gobierno local de maquillar partidas de personal. La formación ha concluido que el presupuesto pierde la oportunidad de apostar por la igualdad, el empleo digno, los servicios públicos y ha reclamado políticas que pongan a las personas en el centro. Por otro lado, este mismo grupo municipal ha presentado en el ayuntamiento un ruego en el que demanda actuaciones inmediatas para mejorar la visibilidad y la seguridad de los conductores que se incorporan a la avenida Norman Betune, la Ronda Sur, una de las vías más transitadas de la zona. Según el portavoz adjunto del grupo, Carlos Luis García Rodríguez, son numerosos los vecinos que han manifestado su preocupación por la existencia de puntos peligrosos en varias de las calles que desembocan en esta avenida debido a la escasa visibilidad con la que cuentan los conductores al momento de incorporarse. Andalucía por sí detalla que esta falta de visibilidad se debe a tres factores principales: vehículos estacionados, incluyendo camiones, que dificultan la visión de quienes se incorporan a la vía, también contenedores de residuos u de obra, situados en puntos que interfieren directamente con la perspectiva necesaria para una incorporación segura, y vegetación excesiva, especialmente en márgenes y esquinas, que impide observar el tráfico con claridad suficiente. Desde Andalucía por sí se insta al equipo de gobierno a que, tras el informe preceptivo de la policía local, se adopten las medidas necesarias para garantizar la plena visibilidad y mejorar las condiciones de seguridad en todos los accesos a la avenida Norman Betune.
Redacción Costa.
Nos vamos ahora hasta Almuñécar, donde Izquierda Unida ha lamentado que el ayuntamiento solo haya utilizado el 46% de la partida destinada a las ayudas al alquiler para jóvenes, de un total de 300.000 euros disponibles. La convocatoria, abierta en abril para solicitantes de entre 16 y 40 años, concedía 200 euros al mes durante 2024 a quienes cumpliesen los requisitos, pero finalmente solo 71 de las 123 solicitudes fueron aprobadas. La formación recuerda que pidió sin éxito ampliar el límite de edad por encima de los 40 años ante el riesgo de que no se agotara la partida, algo que finalmente ha ocurrido, pues 162.000 euros quedarán sin uso. Izquierda Unida critica que se presente esta convocatoria como un éxito cuando afirman muchas personas con necesidad han quedado fuera, en parte por problemas en la tramitación, que provocaron 52 rechazos. De cara al próximo año, la formación de izquierdas propone ampliar la edad máxima a 50 años, aumentar la cuantía mensual de la ayuda a 250 euros e informar mejor a los solicitantes sobre los errores más comunes en la documentación para evitar rechazos. Según su secretario de grupo, Arturo González, estas medidas permitirían aprovechar íntegramente los fondos y ofrecer un apoyo más eficaz al acceso a la vivienda. Mujeres que impulsan Salobreña, cinco voces han pasado durante varias semanas por Radio Salobreña para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que se celebra hoy, Radio Salobreña ha dedicado las últimas cinco semanas a poner nombre y rostro al talento femenino que mueve la economía local. Lo ha hecho a través del espacio Mujeres que Impulsan Salobreña, un proyecto realizado en colaboración con Afamer Salobreña y emitido cada miércoles dentro del magazine La Costa en Vivo. El objetivo ha sido visibilizar iniciativas de éxito protagonizadas por mujeres en ámbitos tan diversos como el sector primario, la comunicación, la estética o la atención educativa. Inmaculada Torres, presidenta provincial de Afamer, ha subrayado la importancia de esta efeméride que cada 19 de noviembre recuerda la necesidad de seguir avanzando en igualdad real. Ha dicho que la celebración de este día es una llamada de atención sobre las desigualdades que todavía persisten. La presidenta ha insistido en que, aunque las mujeres cuentan hoy con la formación y la capacidad suficientes para aspirar a las mismas metas profesionales, siguen encontrándose con retos financieros, sociales y empresariales que ralentizan su crecimiento. Ha recordado que desde Afamer se ponen recursos a su alcance, como cursos que ayudan a abrirse camino en el mercado laboral, como hizo en 2009 la empresa salobreñera Ayudandos, que nació tras una de esas formaciones que recibieron por parte del colectivo de mujeres rurales. Escuchamos a Inmaculada Torres.
Caminando día a día y sobre todo, pues, intentando estar en el mundo, intentando estar en todos los espacios que pueda recoger información y dotarte de recursos y sobre todo mover, por ejemplo, en Salobreña. Uh-huh. Hicimos un curso de formación, sobre todo de atención sociosanitaria con el domicilio. La empresa está ayudando. Bueno, pues ayudando, nació con AFAMER hace ya, pues cuando empezamos, hace por lo menos 20 y tantos uh-huh. años. Uh-huh. Fíjate, de un curso que dimos y, bueno, mujeres se arriesgaron y tiraron para adelante. Entonces, eso nos satisface. Que fue ahí, fue un verano que hicimos el curso y la gente ya estaba motivada, evidentemente.
Una de esas voces ha sido la de Alicia Soblechero, fotógrafa afincada en la villa desde mediados de los 90. Llegó con artesanía marroquí, pasó por el histórico Zoco de Artesanía con un laboratorio de fotografía en blanco y negro y acabó estableciendo su propio estudio en la calle Fábrica Nueva, donde sigue retratando a generaciones completas. Siempre dice que se ha sentido arropada aquí. Ha recordado con mucha emoción. Desde el principio, compañeros del sector le ayudaron a poner en marcha el negocio. Dice que el cariño del pueblo es lo que la mantiene aquí en Salobreña tantos años. La escuchamos.
Pues al principio era todo más fácil, así iba muy fluido, la gente te ayudaba, siempre que venía algo nuevo era como sorprendente y todo el mundo quería probarlo y todo el mundo quería hacerse una foto y que era eso del blanco y negro. Luego llegaron las bodas, Jorge Sabaniego, un fotógrafo de Motril maravilloso que me enseñó cómo se trabajaba aquí. Me dieron la mano mucha gente. O sea, Jorge, por ejemplo, cuando yo decido montar el estudio de fotografía ya sin tienda, con ISA, sin ropa, sin bailes. Aquí, donde estoy ahora mismo, él me brinda todo, 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 todo. O sea, me llevó de la mano.
El reportaje también ha permitido redescubrir a Carmen Martín, responsable del Centro Médico Estético que lleva su nombre y antigua locutora de Radio Salobreña, por cierto. Su trayectoria es un ejemplo de formación continua y adaptación a las necesidades del mercado de la belleza y la estética. Ha ido creciendo paso a paso, incorporando nuevas técnicas y profesionales. Ha explicado en la entrevista que mantuvo hace unos días con la radio. La estética ha evolucionado muchísimo y quería que su centro también lo hiciera. Dice que hoy pueden ofrecer tratamientos innovadores que hace años eran impensables en nuestra zona. Escuchemos a Carmen Martín.
Cuando vi que la calle Cristo se iba quedando así como más para ahí, ya se iban todos los comercios para abajo, ya la gente le costaba más trabajo subir ahí expresamente, pensé que era momento de dar el cambio. Y fue cuando decidimos dar un cambio, pero importante. O sea, ya mi objetivo era pasar de ser un centro de estética a ser un centro médico estético, en el que pudieran venir a trabajar aquí pues profesionales de la medicina, como una nutricionista titulada, un fisio, una doctora en medicina estética, que siguen viniendo con regularidad. Y bueno, ahí tuve que seguir unos trámites y hacer una serie de formaciones, máster de asistente de medicina estética y demás. Y bueno, una vez hecho eso, conseguimos los permisos sanitarios.
Desde el sector primario, Ana Ruiz, al frente de Quesos El Parranda, demuestra que la innovación también nace en las raíces. Esta joven salobreñera aprovechó la experiencia ganadera de su familia para crear un queso de cabra tradicional elaborado en su obrador en Motril, donde es la única trabajadora encargada de todo el proceso. Es duro, ha dicho, pero cuando se trabaja con vocación es lo mejor del mundo. Ha intentado unir lo que aprendió en casa con la tecnología más actual para ofrecer un producto de calidad. Ha dicho esta quesera que utiliza la leche de la ganadería de su familia para la elaboración de sus quesos. Es Ana Ruiz.
Llevaba años detrás de ella, pero claro, por circunstancias de la vida, que al final encuentra otro método, otro trabajo, otras cosillas, pues lo va aplazando. Pero llegó el momento en el que ya no vi otra opción y dije, y si no lo intento, al final me quedo con la gana de que a lo mismo fuera funcionado. Vamos, en la familia de mi padre, tanto la de mi padre como la de mi madre, tenía mi abuelo materno, tenía vaca, mi abuelo paterno tenía cabra. Y al final, pues es algo que se ha vivido de cerca. Pues al principio yo creo que, como al final en todos los sectores, es un poco difícil, es complicado, porque al final, aunque tú tengas confianza en tu propio producto, pues siempre tienes la espinilla de si no lo estoy haciendo bien y de siempre intentar mejorar. Entonces siempre tienes ahí como la cosilla de vamos a ir formándonos, vamos a ir investigando, vamos a ir creando productos nuevos para que nunca quede esto ahí.
Lidia de la O jamás hubiera pensado la repercusión que su modesto blog Atrapada en mi cocina iba a tener con el tiempo y que terminaría siendo su forma de ganarse la vida. Poco a poco fue cobrando relevancia gracias a las recetas que iba colgando de forma periódica, las redes sociales y su fichaje por Sabor Granada, la marca de promoción agroalimentaria de la Diputación de Granada, hicieron el resto. Hoy Lidia de la O es una creadora de contenido gastronómica que cuenta con miles de seguidores, un camino que ha reconocido ha sido muy sacrificado. Ha dicho que, aunque parezca desde fuera que vivir de las redes sea poco laborioso, la realidad es muy distinta, ya que ha asegurado requiere muchas horas de dedicación, de planificación, de programación, de grabación y edición que no se ven, pero son necesarias para conseguir un producto final atractivo y que llegue a la persona que está visualizando el contenido. Lidia de la O.
Vamos, lo que empezó como en un blog, como un hobby, se convirtió. 7 años después, 2017, es cuando doy el salto y me profesionalizo. Cuando veo que, pues que esto va más allá, ¿no? Y que están llegando ofertas de trabajo a raíz del blog y que puedo monetizarlo y dedicarme a él profesionalmente y vivir de él. De hecho, la primera vez que me ofrecieron publicidad, que creo que lo he contado más de una vez, yo lo rechacé y yo dije que yo no me dedicaba a eso, que a mí me mandaran productos y que yo podía hablar de ese producto en sí, pero que yo no quería dinero por eso. Y fíjate, al final, ahora es al revés, ahora es cuando te escriben para mandarte productos a cambio de contenido y dices que no, que tú tienes que facturar porque te dedicas a esto profesionalmente y los autónomos y las facturas se pagan con dinero y no con productos.
El ámbito socioeducativo también ha tenido su espacio con Rocío González, responsable de Ava Costa, un proyecto que desde 2014 está dedicado a la psicología infantil y al apoyo a niños con necesidades educativas especiales. Empezó en Motril y con la demanda fue ampliando a Salobreña y al Muñécar. En la entrevista ha dicho que empezaron solo con el servicio de psicología y poco a poco han ido ampliando servicios y especialistas adaptándose a la demanda de las familias, ya que cada una trae una historia distinta y su trabajo es acompañarlas. El objetivo de su trabajo diario es que los niños tengan las herramientas necesarias para desarrollarse plenamente y que los padres nunca se sientan solos en el proceso. Es Rocío González.
Con muchísimas horas de trabajo detrás, como entiendo que todos los emprendedores que empezamos, intentando tocar todas las puertas, ayuntamientos, coles, asociaciones, y con tremenda ilusión cada vez que venía una familia nueva a pedir información o se interesaba por la forma en la que trabajábamos. La verdad que hemos ido poco a poco asentando los servicios. Al principio éramos solamente un centro de psicología, luego empezamos a incluir poco a poco especialidades, empezamos a incluir otros profesionales como logopedas, pedagogos, terapeutas ocupacionales, maestros, y recientemente pues ya hemos incluido la primera fisioterapeuta. Y la verdad que bien, poco a poco vamos adaptándonos a lo que las familias nos van pidiendo.
Mujeres que impulsan Salobreña ha dejado claro que detrás de cada pequeño negocio local liderado por una mujer hay esfuerzo silencioso, creatividad y una enorme capacidad de adaptación. Historias que juntas componen una fotografía actual del emprendimiento femenino en Salobreña, que es diverso, fuerte y en constante crecimiento, como demuestran estas 5 historias.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Salobreña será este jueves 20 de noviembre el espacio elegido para la presentación de Mofli, el origen, el cuarto libro de Gabriel Jerónimo Romera. El acto con entrada libre hasta completar aforo dará comienzo a las 18 horas y contará con la intervención del profesor Jesús Cabezas Jiménez, encargado de presentar el volumen. La obra, ha comentado el autor, propone un viaje que mezcla misterio y espiritualidad a través de un conjunto de relatos. Su punto de partida se basa en una idea profundamente arraigada en el ser humano, la posibilidad de no estar solos. Gabriel Jerónimo ha explicado que a lo largo de la historia hemos alimentado nuestros temores e inquietudes frente a lo desconocido, sobre todo ante la muerte. En ese contexto emerge Mofli, un ser de luz cuya presencia guía a los protagonistas a través de experiencias vitales muy distintas. Escuchamos a Gabriel Jerónimo Romera.
Para aquellos que son, digamos, creyentes, aunque no sean religiosos, todos creemos que hay un más allá, un otro lugar. Entonces Mofli es básicamente un ser de luz. El comienzo del libro hago una referencia a Mofli, que era mi compañero en la mili. Aquellos que hicimos la mili, yo hice la mili en un campamento militar en el CIR 8 en Rabasa, Alicante. Desde que entramos de recluta siempre coincidimos, yo soy Jerónimo Romera y él era Colmenar, Emilio. Siempre coincidimos en la misma camareta, él caía arriba y yo debajo. Y a él era un poquito bajillo así, en aquel tiempo un poquillo rechoncho, con mofletillos, y los más íntimos le llamábamos Mofli.
Gabriel Jerónimo debutó en 2017 con el cuento El pequeño Yusuf. En 2020 publicó la novela La vida de Rosa y en 2023 dio el salto al teatro con la obra La vida no es sueño. Además de su labor como escritor, Romera está al frente del espacio cultural Y tú que escribes, que Radio Salobreña emite cada sábado a las 9 de la mañana y en el que el autor conversa con escritores locales y amantes de la literatura.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Teatro Calderón acogerá el 28 de noviembre el espectáculo familiar de clown poético Chances, Segundas Oportunidades.
El Teatro Calderón de la Barca de Motril acogerá el viernes 28 de noviembre a las 8 de la tarde el espectáculo familiar Chances, Segundas Oportunidades, una propuesta de clown poético de la compañía Piero Partiganoni, que combina humor gestual y teatro visual. La función de 50 minutos ofrece una historia sin texto que mezcla clown, circo, manipulación de objetos y un lenguaje escénico cargado de lirismo. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz, ha destacado que se trata de un viaje poético sobre las segundas oportunidades a través del personaje de Pícaro, un soñador de nariz roja que desea volar y descubrir lo desconocido. Muñoz ha señalado que es una obra que emociona y sorprende desde la sencillez, capaz de llegar tanto a niños como a adultos gracias a un lenguaje universal que no necesita palabras. Es Miguel Ángel Muñoz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril.
Es un espectáculo recomendable absolutamente, un espectáculo no hablado, es de clown, de un payaso que se llama Pícaro, de nariz roja. Es una oda a las segundas oportunidades. Él, una de sus metas en la vida, a través de la manipulación de objetos y de todo lo que está a su alcance, quiere volar, quiere desplegar las alas y volar. Sin embargo, cada vez que está a punto de levantar el vuelo, oye como una voz que le dice que no es capaz. Es una historia de superación, una historia de superar miedos, de superar fracasos, que creo que es una palabra que está muy mal explicada en la sociedad occidental, porque el fracaso parece que es como que hay que encerrarse en una habitación a llorar, cuando el fracaso es aprendizaje.
Inspirado en el mito de Ícaro, el montaje construye un universo visual donde la superación personal y el valor para atreverse marcan el camino del protagonista. Las entradas cuestan 9 euros en patio de butacas y plateas y 6 euros en palcos y paraíso. Podrán adquirirse en giglón.com desde mañana mismo a las 10 de la mañana, además de la taquilla del teatro, abierta los jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El auditorio de la Casa de la Cultura de Almuñécar acoge este jueves a las 7 de la tarde el espectáculo From Gardel to Piazzolla, una propuesta artística que fusiona tango y jazz con otros sonidos contemporáneos identificativos de la cultura musical argentina, que reunirá sobre el escenario al guitarrista José Luis Merlín, al violinista Daniel Hurtado y a la pareja de baile Raquel y Luis. El concierto, que en 2024 tuvo que ser cancelado por motivos personales del grupo, regresa ahora con especial ilusión por parte de los artistas, que han expresado sus ganas de encontrarse por fin con el público sexitano y compartir un repertorio que recorre algunas de las piezas más emblemáticas del tango, desde la tradición de Carlos Gardel hasta la vanguardia de Astor Piazzolla. Con esta combinación de guitarra, violín y danza, ha apuntado el director del grupo, José Luis Merlín. El espectáculo propone un viaje sonoro y visual por diferentes etapas y estilos del género, incorporando arreglos propios y una puesta en escena cuidada que busca acercar al espectador la esencia más íntima y también la más contemporánea del tango. Es José Luis Merlín.
Es un viaje a través de los tiempos y las geografías, desde Bach hasta Piazzolla, pasando por la música folclórica argentina, con ritmos como zambas, chacareras y por supuesto tangos, que serán bailados por una pareja de baile. Raquel y Luis. Bueno, escucharemos en principio la música de Bach y la música de Piazzolla en dos obras fundamentales, una zarabanda original para violín solo, que lo tocaré en guitarra, y luego el Otoño Porteño de Astor Piazzolla, que tiene mucha reminiscencia barroca, por eso la conjunción de ambos. Y luego sí nos trasladaremos al folclore argentino específicamente.
Las entradas tienen un precio de 18 euros, 16 en venta anticipada, y pueden adquirirse en la taquilla de la Casa de la Cultura, así como en Viajes Azul Marino y en Librería Contreras. El evento está organizado por Producciones Lastra con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos aquí en la Villa en estos próximos días. Comenzamos por contarles que se puede visitar la exposición que tiene lugar en la sala de exposiciones de la Biblioteca de la Villa. Hablamos de la abstracción en el paisaje cercano de Arturo Cruzado. Hasta el próximo día 28 de noviembre se puede visitar. También tenemos para mañana, en el mismo espacio, Mofli, el origen, esa presentación literaria de la que acabamos de hablarles de Gabriel Jerónimo Romera. En el auditorio tenemos además actividad el próximo viernes con Salobreña en Clave de Sol, en este caso con la presentación de Paco Chica y sus covers de los años 70 y 80 a las 8 de la tarde. Tiene lugar este concierto. 8 euros es el precio de la entrada, además, en este caso, con acceso gratuito. El Festival de Música por Santa Cecilia se celebra este próximo sábado, organizado por la Banda de Música de Salobreña, además con el DJ Moisés Franco, nuestro compañero de Radio Salobreña, todo ello desde las 12 en el Parque La Fuente 2. Y el sábado, pero por la noche, llega la presentación del Brujo, en este caso Rafael Álvarez, que estará con su montaje El viaje del monstruo fiero, que llega de la mano de Teatro Platea y Naem. Será a las 21 horas en el auditorio, 20 euros la entrada anticipada con descuento TEC y 25 euros en taquilla. Es lo que nos propone Salobreña en su agenda cultural para estos próximos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, más probables en las sierras durante la segunda mitad del día, temperaturas en descenso con heladas débiles en las sierras, vientos flojos a moderados de componente norte en el interior, más intensos de poniente en el litoral. La máxima para mañana en la costa sube un grado hasta los 21, pero baja la mínima hasta los 9. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.